Y ahora, un momento con el director.
Estamos nuevamente en compañía de ustedes a través de nuestra red de internet. Nuestra frecuencia de los 1700 todavía continúa fuera del aire. Les rogamos una vez más vuestras oraciones a nuestro Dios en favor de las diligencias que estamos haciendo para volver nuevamente al aire lo antes posible. Estamos en el capítulo 19 del libro de Deuteronomio. Estamos en los versículos 15 hasta el 21. Dice así esta sección: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Durante nuestro comentario de ayer, hablábamos acerca de la forma que Dios estableció para llevar a cabo el juicio. Cuando se levantara el testigo, los dos litigantes se presentarán delante de Jehová. Y decíamos ayer que esta es una parte sumamente importante en la administración de justicia en el pueblo de Israel de aquel entonces. Un elemento importante era el temor a Dios, el saber que a Dios ellos no podían engañar. El testigo falso tenía que estar consciente, lo creyera o no, de que estaba dando su testimonio en la presencia de Dios, que él podía engañar a los jueces y a los sacerdotes, pero él no podría burlar la justicia de Dios. Ahora bien, como dice un sabio dicho evangélico, Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Y dice el versículo 18, que los jueces inquirirán bien. Sí, era importante el elemento del temor a Dios para administrar justicia, pero eso no iba a quitar la responsabilidad que tendrían los jueces de inquirir bien. La voluntad de Dios se revelaría en esta gestión de los jueces. Eran los jueces los que iban a determinar si aquel testigo iba a resultar falso o no. Y eran los jueces los que tenían que determinar la pena a aplicar en caso de que resultara ser un testigo falso. Entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Y quitarás el mal de en medio de ti. Esta es la manera divina del único y sabio Dios para erradicar el mal, la injusticia, la impunidad en medio de su pueblo y en medio de cualquier sociedad que la cumpla. Dice en el versículo 19, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y el versículo 20 añade, y los que quedaren oirán y temerán. Había un elemento preservador en esto. No solamente era que el crimen no quedaría impune, que el delito no quedaría impune, que la falsedad al testificar no quedaría impune, sino que más bien los que quedaren oirían y temerían. Y sigue diciendo, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. No volverían jamás a hacer algo parecido. Esa es la forma en que Dios controla el mal en medio de la sociedad. Si nosotros hiciéramos caso de la voluntad revelada de Dios, nuestras sociedades serían totalmente distintas. Distintas. Cuando el mal es juzgado y correctamente castigado, los demás oímos y tememos. Cuando hay una aplicación de la justicia responsable, cuando los jueces hacen su trabajo correctamente y aplican la pena que corresponde, y aquellas personas que tienen la responsabilidad de aplicar la condena impuesta la cumplen a cabalidad, entonces los demás, los que quedamos, los que no nos vimos envueltos, oímos y tememos. Oímos y tememos. Y dice en el versículo 21, y no le compadecerás. Un testigo falso no merece ningún tipo de compasión, porque se levantó con mentiras para acusar falsamente a otra persona, para difamarlo, para injuriarlo y para procurar su mal. Y el versículo termina con algo que muchos consideran negativo, pero a lo cual yo quisiera mostrarles hoy su aspecto positivo y real. Dice, no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esto es lo que es conocido como la ley del talión, la cual ha sido mal interpretada por muchos. Esta no es una ley de venganza, porque noten que el versículo 18 dice, los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Si conectamos esto con el versículo 20, entonces diría, no le compadecerás. ¿A quién se lo está diciendo? A los jueces. Aplicarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Si la pena que le correspondería al acusado por un testigo falso, era la muerte, entonces la aplicación de la pena era vida por vida. Si la aplicación de la pena era la pérdida de un ojo, entonces al testigo falso debía aplicársele lo mismo, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esta ley, lejos de promover la venganza personal, lo que busca es equidad entre el delito y la pena aplicada. La venganza es diferente, totalmente diferente a esto. Normalmente, una persona es ofendida y por lo regular, cuando responde en venganza, se extralimita. Y nosotros lo vemos a diario o muy frecuentemente en nuestra sociedad. A alguien le rayan un carro lujoso y probablemente sale airado de su carro, saca un arma de fuego y mata a otra persona. Pero lo que te rayaron fue el carro. ¿Por qué entonces quitarle la vida? Esto no es vida por vida. Yo no le quité la vida a ningún integrante del otro vehículo, simplemente lo rayé. Pero la otra persona entonces quiere cobrarse esa ofensa con mi vida. Eso sí es venganza. Ahora, esta ley que Dios da aquí es equitativa. Algo que muchos llaman como malo, la ley del talión. No, nosotros lo vemos aquí como algo que es equitativo, correspondiente a la pena, o más bien correspondiente al delito. La pena se corresponde con el delito. El castigo se corresponde con la ofensa. Porque Dios es el juez justo de toda la tierra. Ninguno de sus mandamientos, ninguno de sus preceptos, ninguna de sus directrices contenidas en la palabra, en su palabra revelada, son injustos, ni promueven la desigualdad. Todo lo contrario. Si nuestras autoridades judiciales aplicaran primero esta palabra, la palabra de Dios, y los principios contenidos en ella, la administración de justicia en nuestra sociedad y en cualquier sociedad del mundo sería más justa y equitativa. Y tendríamos menos criminalidad. Porque cuando la justicia es correctamente aplicada, los que están fuera oyen y temen. Y de esa manera se erradica el mal de en medio de nosotros. Pero este es un pueblo, esta es una era, un siglo que ha sacado a Dios y a su palabra. Y como dice el libro, como dice Oseas en su profecía, por cuanto tú te has olvidado de Dios y de su palabra, yo también me olvidaré de ti y de tus hijos. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en medio de la sociedad en que nos ha tocado vivir. Quiere el Señor tener compasión de nosotros y hacernos volver a la ley y al testimonio. El Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno de ustedes. Fue para mí un gozo y una alegría compartirla con todos ustedes en el día de hoy. Hasta mañana, si el Señor nos permite.